mes de mayo, mes de derechos humanos de la Intersocial, con una agenda muy nutrida. Bienvenidas María Elia Topolansky, sí, y Laura Decimos.
Sí, por suerte hemos podido hacer un calendario bastante nutrido, que empezó el 1 de mayo con la declaración de sitio de memoria del memorial, que es algo realmente importante porque es el reconocimiento oficial de parte del Estado de la resistencia en la huelga general. Y eso es un hito histórico, ¿no? ¿Verdad? Después hicimos el 4 de mayo una actividad en el merendero, el Mejunje, en el local cultural de Marea, para los niños de los merenderos, la memoria para niños, Fogones de la Memoria. Es un grupo de maestros especializados de Montevideo que plantean la historia y la memoria, pero con un enfoque de niños. Hicieron cuentos, cuentos con respaldo histórico, y jugaron con los niños. Fue una actividad muy linda, y además se llegó a esos niños que no te van a un teatro, que quizá puedan ver una murga como espectáculo, pero que no tienen las posibilidades de otros niños. Y ahora, mañana, martes 14, hacemos una mesa de diálogo. Esto en realidad está organizado por la Comisión de Cultura de la Universidad del CENUR acá en Paysandú, y por la Comisión de Equidad y Género de ADUR, de la Asociación de Docentes. Nosotros participamos en la organización y respaldamos. Ellos lo que plantearon fue hacer una actividad para pensar sobre cómo fue el cotidiano, la vida cotidiana durante los 13 años de dictadura, que aún hoy tenemos las heridas de la gente que mataron, las heridas de la gente que aún sigue desaparecida, y lo que fue, cómo marcó la vida de hombres y mujeres y de niños esos años de dictadura. Entonces, ver en el cotidiano cómo se sufrió eso, cómo fue el sostén de esa gente, cómo se vinculaba. Lo titulamos Mujeres en Dictadura, Relatos e Itinerarios Cotidianos. ¿Por qué mujeres? Bueno, en realidad esta actividad la empezamos a pensar en el mes de marzo, pero no se pudo hacer allí. Pero además mujeres, porque las mujeres fueron, de alguna manera, por su rol dentro de la familia y en la sociedad, el sostén de muchas de las actividades durante la dictadura. Una mujer iba a la feria a comprar lechuga y fruta y se encontraba con otra mujer, y las dos eran madres de presos, por ejemplo. ¿Y qué hacían? Se pasaban novedades. Las mujeres cumplían esos roles. La mujer llevaba al niño a la escuela y la maestra le decía: hubo tal problema porque el niño es un hijo de un asesinado o de un desaparecido o de un preso. Entonces las mujeres cumplieron un papel quizás más articulador que los varones, lo que no quiere decir que los varones no lo hayan cumplido, ¿no? Pero por eso está enfocado de esa manera.
Además, ¿cómo vivió la sociedad? O sea, estaba la cárcel, todo lo que sucedió, y aparte las familias afuera, ¿cómo la vivieron? ¿Cuál fue la mirada? ¿Cuál fue los sentimientos? ¿Y qué es lo que quedó? Porque quedó mucho, mucho dolor, mucho los recuerdos, porque esos recuerdos vivos que se van a transmitir mañana, pues son de hijos, hijas de compañeros que van a estar presentes en esa actividad. Y a nosotros nos parece muy importante para llegar a los jóvenes, llegar a no solo jóvenes, a otras personas que de pronto eso puede despertar, decir, bueno, vamos a estudiar historia, vamos a volver atrás a ver qué es lo que sucedió realmente, porque nos encontramos con hechos de personas que no conocen, o que no llegaron, o que no tuvieron una familia que les comentó, que les dijo, que, que pudieron intercambiar todos esos hechos de cómo se vivió, porque también la sociedad vivió en una cárcel afuera, diferente, pero donde no se podía hacer nada. No se
podía una cárcel afuera, qué interesante, claro, ese concepto.
Claro, claro, porque por ejemplo...
El insiglio le llamaran.
¿Cómo le llaman?
Insiglio, en lugar de exilio, que eran los que estaban afuera, insilio, o sea, exiliados dentro de su propio país.
Claro.
Entonces, por la cantidad de restricciones que había,
claro,
la
presión, por ejemplo, de asociarse. Tú no podías hacer un cumpleaños de 15 marcados, sin pedir permiso, claro, por ejemplo.
Por estar marcados.
Por estar marcados.
Ese niño que iba a la escuela y le preguntaban por el oficio de su padre, resulta que el oficio de su padre en ese momento era estar preso.
Claro. Entonces, lo que eran los centros de estudio, claro, lo que era el Instituto de Formación Docente.
Entonces, la gente que vivió acá y que estaba vinculada a exilados, a desaparecidos, a asesinados, a presos, no podía romper esos vínculos. Y tampoco quería, ¿no?
Y pero, la soledad también, ¿no?
Pero tuvo que llevar esa mochila durante tiempo. Quizá los niños y los adolescentes fueron los que lo sufrieron más, porque salían a la vida en ese momento, o no salían a la vida, sabían a la restricción. Tenían que cortarse el pelo los varones cuando iban al liceo, las mujeres tenían que usar polleras por debajo de la rodilla.
No, es decir,
esas pequeñas pavadas, entre comillas, no eran pavadas, eran restricciones. Entonces, es importante volver a pensar sobre todo eso para saber qué fue nuestro pasado reciente.
Esa actividad va a ser este martes, mañana martes.
Mañana martes, en el Salón de AEBU, en Zorrilla 826, a las 19 horas. Así que estamos invitando a todos para ir allí, martes, 19 horas, en AEBU, Zorrilla 826. Posteriormente, el jueves, hay una presentación de un libro, no sé si hacen... hay una presentación de un libro en el Prisma de Lunares, la librería del Prisma de Lunares. La presentación está hecha, auspiciada por la librería y por el Semanario 2011, y respaldada por nosotros, la Intersocial y la Comisión de Memoria. El libro es de un argentino, Américo Schwarzman, y es la historia de las víctimas uruguayenses. ¿Qué quiere decir uruguayenses? O sea, las víctimas argentinas que vivían en localidades sobre el río Uruguay, por eso uruguayenses. O sea, todo a lo largo de lo que nosotros llamamos el litoral del Uruguay, en la vereda de enfrente. Y es importante esto, ¿por qué? Porque la represión no se dio localizada en una sociedad o en un país, la represión se dio en la región. Acá tuvimos el Plan Cóndor, que fue la coordinación de las derechas y las fuerzas represivas de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, que se pasaban información, se pasaban detenidos, se pasaban experiencias, coordinaban, se daban alojamiento. Por ejemplo, viajaban militares uruguayos a reprimir en la Argentina o en Chile, a detener gente con la anuencia de los gobiernos. Entonces, eso regional hace que nuestra historia reciente sea regional también. Y por eso es importante lo que sucedió en el litoral, porque sucedió para los que estamos en el litoral, como en el caso de Paysandú, sucedió al otro lado del río. Nosotros tenemos diferencias y muchas cosas en común con esa gente. Y además todos sabemos que muchas veces el escape para los uruguayos era pasar el río, y el escape para los argentinos era la inversa, pasar el río para acá. Entonces, de ahí la importancia de este libro. Va a venir su autora, Américo Schwarzman, y bueno, va a haber un pequeño conversatorio allí sobre...
Sí, nada fue casualidad, fue toda una coordinación, ¿verdad? No solo de personas que iban y venían, sino inclusive un intercambio de torturadores, ¿no? Porque sabemos que quienes los principales conocidos que estuvieron en Argentina y estuvieron en otros países, ¿no? Aplicando lo mismo.
Esto va a ser el jueves.
Esto es el jueves, en el Prima de Lunares, a las 19 horas, el 18 de julio, 876. El Prima de Lunares, donde antes estaba la farmacia Einstein para ubicar a la gente, por 18 para abajo. Allí tienen un lugarcito muy bien arreglado, muy lindo, y de paso pueden mirar algún libro que quieran comprar.
Este libro va a estar a la venta, lo van a traer.
Claro, este libro está a la venta como en las presentaciones.
Y además está disponible en internet, o sea, después vamos a...
Claro.
Ese mismo día se va a dar información.
Claro, los links para poder...
Está bueno, ¿no?
Claro, sí.
Si quieren la versión escrita, lo pueden...
Estamos los viejos que nos gusta tener un libro en las manos y están los jóvenes que leen en pantalla.
Y el futuro que va a ser incierto, no tan incierto, porque se viene la pantalla con fuerza, sí.
Bueno, y después el domingo 19, o sea, un día antes de la marcha, tenemos una actividad autoconvocada, que es una actividad en realidad de estar cerca de los compañeros desaparecidos acá en Paysandú y en general en todos los desaparecidos. Se llama Tambores por la Memoria. Se va a tocar el tambor y pensar al lado del memorial de los detenidos desaparecidos. Se convoca en general a la gente que quiera ir allí a pensar sobre eso, a estar con los compañeros desaparecidos que están homenajeados y recordados por ese memorial, en particular Nelsa Gadea, la compañera desaparecida de Paysandú. Es a las 4:30 de la tarde. Vamos a estar, simplemente no hay oratoria, no hay ese tipo de cosas, es una reunión de recuerdo, puede salir alguna anécdota, alguien que cante, los tambores, es una cosa informal para recordar y estar presentes en esta vigilia antes del 20 de mayo. De allí, de los tambores, nos vamos, también está, bueno, es una actividad autoconvocada y respaldada por la Intersocial y la Comisión de Memoria. Y de allí, de los tambores, nos vamos a nuevamente al local de AEBU y nuevamente vamos a tener a dos compañeros argentinos, por las mismas razones, por la regionalidad que tenemos. Entonces allí vamos a tener un tema actual, pero vinculado a la memoria, la situación de los derechos humanos en Argentina y sus implicancias regionales, porque actualmente con un gobierno de derecha en la Argentina hemos visto una arremetida hacia las políticas de derechos humanos y hacia las políticas de memoria de parte del gobierno de Milei, y eso que puntualmente se da ahora en la Argentina, puede repetirse también en la región, y hay que conocer la experiencia y estar atentos, porque nosotros ya sabemos que los países no son unas islas, que estamos todos interconectados, y como decíamos antes, que las cosas son regionales. Y además, ya tuvimos acá en el Uruguay, en Montevideo, un primer intento de implicancia en contra de la memoria en Montevideo, cuando Juan Pereira, el director de UTU, impidió la colocación de una placa en lo que fuera el Álvarez Cortés, que era lo que es el INAWA ahora para varones, y donde estuvieron recluidos varones por razones políticas durante la dictadura. Fue un lugar muy, muy feo, digamos, fue un lugar muy feo, porque no solamente los gurises que estuvieron ahí eran menores, sino que además, como no tenía la centralidad de una cárcel como el Penal de Libertad o Punta de Rieles, entonces esos lugares marginales eran más represivos. Hay una ley, la ley 19.641, que determina los lugares, los sitios de memoria y los señalamientos. Es una ley que se votó por unanimidad en el Parlamento, y esa ley formó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que es la que define cuáles son los sitios señalados. La comisión definió ese sitio, lo define por iniciativa propia o por propuestas que se le hagan y en base a un estudio fundado histórico del lugar. Se definió ese sitio, se resolvió, se mandó al CODICEN, que tiene que dar la autorización administrativa. El CODICEN dio la autorización administrativa, y Juan Pereira, como director de UTU, por sí y ante sí, violando la ley y en contra de la resolución administrativa del CODICEN, cerró la puerta, suspendió las casas e impidió la señalización. Es desconocer la Constitución y desconocer la administración. Entonces, eso es lo que se hace cuando las derechas empiezan a ir para atrás de lo que son los derechos humanos, las memorias, etcétera. Por eso es importante esta charla, porque esto puntual que se dio en el Uruguay se está dando en muchos aspectos en la Argentina, y por diferentes vías, desde vandalización de memoriales hasta privarle de funcionarios y presupuestos a los sitios de memoria, etc.
¿Eso va a ser cuándo?
Eso, María, va a ser el domingo mismo, a las 19 horas, en el local de AEBU, en el mismo local que mencionábamos anteriormente, porque los compañeros estos que vienen, que uno es Gabriel Jones, que es del colectivo de expresos de Orleti, y la otra es Marcela Bosch, que es del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Buenos Aires, quieren además participar en la marcha del día siguiente, del 20. Entonces, por eso lo hacemos el 19. Bueno, y ahí llegamos al 20. El 20 tenemos no solamente la marcha.
¿El lunes que viene sería?
El lunes, sí. Es lunes 20. Antes de la marcha tenemos algo que ya hicimos el año pasado y lo repetimos este año. Es una actividad organizada por las iglesias y respaldada, apoyada por la Intersocial y la Comisión de Memoria. Las iglesias que convocan son la Iglesia Valdense, la Metodista, la Luterana y la Católica. Es una celebración ecuménica por los desaparecidos. O sea, es el reconocimiento de las iglesias de la existencia de 197 desaparecidos, del hecho mismo de la desaparición forzada, y un recuerdo y homenaje desde su condición de religiosos. Por eso se llama celebración ecuménica. Es abierta, es a las 18 horas antes de la marcha, y casi seguro, igual tenemos que confirmar el lugar, va a ser en la explanada de la Basílica. Allí...
Empujete. 10 minutos.
Allí, en la... todo el mundo sabe que la Basílica la están refaccionando, pero la parte de la explanada, al lado donde está la campana esa, sí. Ahí hay un lugar donde se puede hacer, y bueno, ya la gente queda ahí y después participa en la marcha, que es a las 19, y salimos de al lado de Monte Caseros y 18 de julio. Entonces, digamos, es algo conjunto prácticamente. Y bueno, en la marcha, como todos los años, es una marcha sin banderas partidarias, es una marcha para todos los uruguayos, es una marcha que se inició hace 29 años, esta es la marcha número 29 con un grupito de personas en Montevideo, y que al día de hoy se hace en absolutamente todos los departamentos, e incluso en algunos departamentos, por las características, se hace en más de una localidad. Y eso,
en todas las capitales departamentales se hace, seguro.
En todas las capitales departamentales y en algunos lugares, como en Canelones, en algunos lugares que tienen lugares, digamos, fuera de las capitales departamentales que tienen núcleos importantes, también se hace. Y también se hace en el exterior, como en París, por ejemplo, con gente que se estudió allá ahí, pero que quedó como residente. La marcha esta de este año tiene como consigna: ¿dónde están? Exigimos respuestas. ¿Por qué exigimos respuestas? Porque hace muchísimos años que se están pidiendo respuestas y no hay respuestas.
Y ellos saben dónde están.
Claro, y ellos saben dónde están. Hay un caso muy claro que se puede poner como ejemplo. Ahora, el 6 de junio, va a ser un año que se encontraron los últimos restos de un detenido desaparecido. Es una compañera, se saben que son restos femeninos, pero no se han podido identificar. El proceso de identificación es un proceso largo, que sabemos que tiene una serie de complicaciones científicas para que sea exacto, pero entre medio que los antropólogos y los sociólogos y todo el equipo sigue buscando y para llegar a conclusiones de saber la identidad de esos restos, los que la desaparecieron, la enterraron desnuda y le echaron más cal que a otros a esa compañera, saben quién es y no lo dicen. Por eso se exigen respuestas.
¿Saben quién es? Está viva esa persona.
¿Eh? Es
esa persona que estuvo implicada.
Claro.
Claro.
Está viva.
Hay represores vivos.
Claro,
porque dentro de los represores.
No es uno solo el que sabe.
Claro, no es uno solo el
claro.
que sabe. Gavazzo se murió y sabría. Pero no, pero vamos a tener claro que la represión no la hacía José Nino Gavazzo, la hacía José Nino Gavazzo formando parte de un equipo que formaba parte de una estructura que formaba parte del Estado terrorista. O sea que hay archivos que todavía no, a los que no se ha llegado.
Claro.
Hay gente que presenció, para hacer un enterramiento se precisa hacer un pozo, hay mano de obra. Hay gente que sabe y tiene que decirlo.
Son muchos. No es uno solo.
¿Terminamos por acá entonces? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda me vuelvo a comunicar.
Muchas gracias.